Un poco también mi planteamiento será un poco hablar de esto de la ley Mordaza, con una posibilidad de... ¿Ahora? ¿Sí? Con varias críticas. Críticas hacia la ley Mordaza y críticas hacia todos, porque me parece que llegamos tarde. Llegamos tarde porque, queramos o no queramos, la van a adoptar. Esta ley, antes de final de año, la vamos a tener y a partir de ahí... Y creo que está bien la protesta. Yo creo que es necesario protestar, pero empezar a buscar acciones porque no va a ser suficiente con esto. Tienen mayoría absoluta y, por tanto, la van a adoptar. Un poco la idea es que no es una ley aislada, sino que esto es una estrategia. Una estrategia en un periodo de recortes, en un periodo en que se está criminalizando la protesta social, y esto desde diversas instancias se está intentando canalizar de una manera. Entonces, no entiendo que se analice de forma aislada la ley Mordaza o esto que se llama el anteproyecto de ley sobre seguridad ciudadana. Esa es la primera crítica. La segunda crítica es que nos manifestamos, salimos a la calle, protestamos, pero también tendríamos que haber leído este anteproyecto de ley. Muchos, lo que hablamos es muchas veces por referencias, por lo que aparece en los medios de comunicación, y creo que lo importante, y para servir de contrapeso a lo que se está haciendo desde instancias gubernamentales, es leer el proyecto y ver lo que nos están vendiendo, porque nos están vendiendo que es una necesidad social, que es la sociedad que lo está pidiendo, y realmente no es esto. Otra excusa y otra disculpa que voy a pedir es que soy jurista. Y a veces los juristas nos cuesta expresarnos o nos cuesta conectar. De la misma forma que mucha gente no lee las leyes porque les cuesta entenderlas, los juristas nos pasa lo mismo. Entonces vamos a intentar explicar esta ley desde otra forma, este proyecto de ley de otra forma, y ver las consecuencias que puede tener y lo que nos podemos llegar a encontrar. Yo decía que esto es un entramado de reformas. No la voy a analizar de forma aislada, aunque me centraré en ella, pero esto ya empieza hace tiempo. Empieza con la ley de tasas. La ley de tasas, que ya lo que nos hace es negarnos el derecho al derecho, negarnos el derecho a poder acudir a instancias jurisdiccionales porque hay que pagar. Y mucha gente se lo está pensando. Luego también otra ley, que está otro proyecto de reforma, es la reforma del Código Penal. Antes se hablaba que en Marruecos se ha criminalizado la caridad. Bueno, es que en la reforma del Código Penal hay una criminalización de la solidaridad. Vayamos con cuidado, porque aquellos que ayuden a inmigrantes irregulares van a estar tipificado como delito, que también lo intentaré explicar. El otro ámbito es este anteproyecto de ley de seguridad ciudadana, y el siguiente es la ley de seguridad privada. Pero esto es el gran negocio que está ahí montado. Entonces, me parece que un poco lo que vemos es que lo que se ha pretendido es... Nos han vendido una historia de que el Código Penal a partir de ahora no tendrá faltas sino solo delitos, y lo que se va a llevar todo, algunos ámbitos, se va a llevar al régimen administrativo. Para los no juristas, esto lo que implica son, para no juristas y para explicarlo a no juristas, son consecuencias muy graves. ¿Por qué? Porque en el ámbito penal hay una garantía jurisdiccional. Por tanto, si no estamos de acuerdo, creemos que se han vulnerado nuestros derechos, podríamos acudir ante instancias jurisdiccionales. Si vamos al ámbito administrativo, la administración es juez y parte. Es decir, la administración es la que sanciona. Entonces, lo que tenemos que ver es que la estrategia de la ley Mordaza, la estrategia de esta ley de seguridad ciudadana, es llevarlo todo al ámbito administrativo. Que sea la administración la que decida, que sean fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado los que decidan, y que sea la administración que decida si hay la vulneración de derechos y las sanciones que se van a aplicar. Entonces, una transformación importante, y esta idea creo que tiene que quedar clara, es que en el ámbito de la justicia penal, nos guste o no nos guste, pero es muy importante para nosotros y para la defensa de los derechos, está el principio de la presunción de inocencia. Y, por tanto, como principio de presunción de inocencia, para desvirtuarlo, lo que hay que hacer es rebatirlo ante los tribunales. Si vamos al ámbito administrativo, el principio que rige y lo que plasma la ley es el principio de veracidad. Es decir, lo que diga la policía, lo que digan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado va a ser veraz. Y vamos a ser nosotros los que vamos a tener que desmentir todos sus argumentos. Vemos que la estrategia esta es clarísima, una estrategia clarísima, es decir, nos venden, no, es que no lo vamos a llevar como delitos penales, lo vamos a llevar como sanciones administrativas, pero os va a corresponder a vosotros tener que rebatir lo que dice la policía en sus atestados. Entonces, vemos, y con dándole más vueltas, la redacción. Es una redacción vaga e imprecisa. Intentaré explicaros los términos estos vagos e imprecisos que hay en la regulación. Básicamente lo que se pretende es disuadir a la gente que salga a manifestarse. Disuadir a la gente que salga a manifestarse y meternos un poco el miedo en el cuerpo. ¿Por qué? Porque nos podrán sancionar, y es más, si nos sancionan una vez, bueno, lo aceptaremos, pero es que ahí lo que hacen es agravar la reincidencia. Lo que van a hacer es que a la gente que la sanciona una vez no va a volver a salir, no solo porque no podrá pagar la multa, sino porque ya será reincidente y estará en un listado de reincidencia, como veremos posteriormente. Aquí hay mucho cinismo detrás de esta adopción de la legislación. Yo me pronuncio que es un anteproyecto de ley. Esto estamos hablando, por la edad que hay en este aula, estamos hablando de lo que en el año 92 hablamos de la ley Corcuera, que en ese momento la ley Corcuera ya nos parecía una aberración. Si la ley Corcuera nos pareció una aberración, este anteproyecto de ley es la aberración al grado máximo. Máximo por las imprecisiones que hay y por los cheques en blanco que se le dan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo primero que se dice es que es, y en la exposición de motivos, por eso os digo, no quedaros solo con esta charla, yo os imploro que os leáis el anteproyecto de ley, dicen que es una creciente demanda de la sociedad española, que han elaborado este proyecto de ley porque hay una creciente demanda de la sociedad española. Bueno, vayamos a ver cuáles son realmente las preocupaciones de la sociedad española. Y si vamos al CIS, lo que vemos es que las preocupaciones que hay es la corrupción política, la sanidad, la educación, los recortes, el paro. La inseguridad ciudadana no es una preocupación. Es más, España es uno de los países de Europa que tiene la menor tasa delictiva. Por tanto, ya no nos traguemos este sapo que nos intentan colar. Luego, lo que se pretende es hablar mucho de seguridad ciudadana. Este concepto de seguridad es un concepto que está muy anclado dentro de nuestra sociedad. Yo creo que el derecho a la seguridad es un derecho humano. Quien tiene que garantizar el derecho a la seguridad son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero derecho a seguridad es derecho a manifestarnos con seguridad. Pero como ha ido a la deriva recientemente, la seguridad se está utilizando como un argumento para el recorte de libertades. Entonces vemos que este binomio, se habla mucho del binomio libertad-seguridad, lo que estamos viendo hoy en día es que esta seguridad lo que sirve es como excusa para el recorte de varias libertades. Y pasamos a una policía de prevención. Lo que estamos haciendo con esta ley, o lo que nos están haciendo con esta ley, es una policía de prevención. No una policía que intervenga cuando se haya cometido algún delito administrativo o delito penal, sino con carácter preventivo. Es decir, cuando veamos todos los argumentos de la ley, es que incluso no es solo los indicios de que se ha cometido un delito, sino los indicios de que se va a cometer un delito. Más prevención que esto, nos estamos volviendo locos en estos aspectos. Si vamos un poco para hacer un contenido, ver el contenido crítico de la ley, nos obligan a identificarnos. Primero la ley empieza explicándonos cómo tenemos que tramitar el DNI, como si fuéramos tontos, ¿no? Cómo tenemos que tramitar, ante quién lo tenemos que tramitar, pero hay esta obligación de tener un documento nacional de identidad para identificarse. ¿Ante quién? Nos dice claramente cuando seamos requeridos por la autoridad y sus agentes. Bueno, autoridad y sus agentes. ¿Por qué motivo? Nos explica el motivo. Por tanto, no hay una justificación por la que nos tengamos que identificar cuando seamos requeridos por la autoridad y sus agentes. Es un cheque en blanco que en cualquier momento nos podrán parar y nos podrán pedir nuestro documento nacional de identidad. Por tanto, no se detallan las posibilidades o, diríamos, los ámbitos en los que la policía nos puede parar por la calle y pedirnos que nos identifiquen, sino en general. También hay para los extranjeros, se dice qué es lo que tienen que llevar. Y también lo que se está posibilitando son redadas. Redadas en ámbito, si somos españoles, unas redadas forma sistemática, si es para extranjería, redadas de carácter racista. Y ahí tenemos instancias internacionales que han condenado de forma sistemática estas redadas. En el proyecto se explican las potestades que tendrán la policía de seguridad. La primera, me he olvidado decirlo, cómo voy a estructurarlo, porque el jurista es muy estructurado, me lo he olvidado. La primera parte será descriptiva, la segunda parte entraremos en el ámbito de los derechos humanos, pero creo que esta primera parte descriptiva es necesaria para entender después y sobre todo para aportar soluciones. Es decir, no tiréis la toalla ya. Yo he dicho que esta ley la van a adoptar, pero también creo que esta ley la vamos a ganar, que se derogue ante tribunales internacionales y luego habrá una propuesta final. O sea, me reservo la propuesta para el final, así os centro la atención durante la hora que va a durar mi intervención. La potestad de la policía de seguridad. Hay un primer artículo que es llamativo en este sentido porque dice que todos los actos de esta policía de seguridad van a ser motivados. ¿Lo que quiere decir? Que si se insisten en esta ley que los actos van a ser motivados, quiere decir que anteriormente no eran motivados. Y, por tanto, anteriormente la policía podía hacer lo que quisiera. Lo que entendemos es que si se adopta una medida de carácter represivo, tiene que ser motivada. Entonces, si se insiste tanto en esto, porque ya tácitamente están reconociendo que hasta ahora muchos actos que se realizaban desde fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no estaban motivados. Lo que decía de identificación a las personas. Ya no se exige que esta identificación sea necesaria para garantizar la seguridad pública. Antes sí que había una referencia, la ley Corcuera, una identificación para garantizar la seguridad pública. Ahora esto ha desaparecido. Por tanto, nos podrá identificar en cualquier momento. Y lo que sí que se describe con mucha indefinición es decir, algunos parámetros. Nos dicen que los agentes consideren que existen indicios de que han podido participar en cualquier infracción. Que existan indicios de que hemos podido participar en cualquier infracción. No solo es indicios de la comisión, sino indicios de que se va a cometer algo, nos podrán pedir la identificación. Incluso por las meras sospechas. Y continúa diciendo esta ley, que ahí me parece que considerar razonablemente necesario acreditar la identidad. O sea, que nosotros vamos por la calle y hay un policía y que considera razonablemente necesario que acreditemos nuestra identidad, está facultado para pedirnos nuestra identificación. Y ahí se incluye y se deja de pasada una obligación expresa para poder identificar a todas las personas que tengan el rostro cubierto. El rostro cubierto, hay que decir, yo me lo estaba planteando, yo voy a hacer footing, si un día está lloviendo me pongo la capucha, ya me veo el policía detrás mío persiguiéndome para pedirme que me identifique. Normalmente voy a hacer footing con algo de dinero por si me pasa algo, pero nunca se me ha ocurrido ir a hacer footing con el DNI. Bueno, a partir de ahora tendré que ir a hacer footing con el DNI. Se permiten también que una vez que te han parado en la vía pública, identificaciones vía telefónica o vía telemática. Por tanto, yo entiendo una identificación vía telefónica, que llamen y pregunten, pero vía telemática en la vía pública, yo no sé si los coches de las fuerzas de seguridad del Estado están equipados para esto. Bueno, pero está permitido ahí. Si no, lo que se permite es que, si no es suficiente con esto, que acompañarlos a las dependencias policiales. Por tanto, si yo voy a hacer footing y no me puedo acreditar vía telefónica, no puedo explicar quién soy, voy a ir a las dependencias policiales y ahí tienen un periodo de 6 horas para identificarme, para contrastar que yo soy esa persona, pero también en la ley se establece claramente, pasado este periodo de 6 horas y cuando me dejen salir me van a dar un volante. Me dan un certificado conforme. Si yo voy al médico, me dan un certificado para presentar al trabajo. Aquí va a pasar lo mismo. Si me llevan a las dependencias policiales, me van a dar un certificado. O para que se quede en casa, que estaba haciendo footing. O si no, en el trabajo, si me paran por la calle y llego tarde, me van a dar este certificado. Y todo esto va a constar en el libro de registros. También estas potestades de la policía de seguridad es la posibilidad de establecer zonas de seguridad. Se les da manga ancha para establecer, cuando ellos decidan, zonas de seguridad, cuando se produzca algún altercado a la seguridad o también cuando existan indicios razonables que se pueden producir altercados a la seguridad. Por tanto, cuando decidan que hay indicios razonables que puede pasar algo, ellos van a poder establecer sus zonas de seguridad por las cuales no podremos transitar, porque si transitamos por esas zonas de seguridad, luego lo veremos, son infracciones que son sancionables la sanción no es pequeña, ya veréis las sanciones. En cuanto a los controles, nos van a poder hacer controles cacheos o también van a poder controlar nuestros vehículos y no solo por si hemos cometido algún delito, sino también por si existen indicios de que vamos a cometer un delito. Las comprobaciones. En la ley Corcuera había unos supuestos y aquí se están ampliando los supuestos de las comprobaciones. Se va a impedir, se pueden hacer comprobaciones para impedir textualmente el porte o la utilización de instrumentos o medios que generen riesgo potencialmente grave para las personas. Por tanto, me pueden parar por si yo llevo algún instrumento o medio que sea potencialmente grave para las personas. ¿Qué se entiende potencialmente grave para las personas? Me pueden parar si yo llevo unas llaves. Perfectamente, me pueden parar por si llevo unas llaves. ¿Por qué? Porque puedo lanzar las llaves. ¿Me pueden parar por si yo llevo un lápiz o un bolígrafo? Perfectamente, me pueden parar. Pero no es que me pueden parar cuando lo lleve, sino cuando crean que yo lleve esos medios potencialmente graves. Entonces, lo que vemos es más rizar el rizo. Y también se establece la obligación el deber que tenemos todos en estos ámbitos de colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No se explica qué tipo de colaboración, pero si esto no es un Estado policía, ¿qué es? El deber de colaboración, porque es más, cuando no ejecutemos este deber de colaboración, también vamos a ser sancionados. Y lo bueno, por lo que os decía, cláusulas indeterminadas, es que nos dicen este deber de colaboración, pero no nos dicen en qué tenemos que colaborar. Por tanto, planteemos que es arbitrario totalmente. ¿A dónde quería llegar? También se establece las actuaciones en mantenimiento de la seguridad cuando se produzcan reuniones o manifestaciones, que es lo que hemos salido a la calle diciendo, no, que la estrategia es, como últimamente hemos aprendido a quejarnos y estamos viendo que los recortes ya no hay quien los pare y estamos saliendo movilizándonos en este sentido, bueno, van a tener algunas potestades para... ellos dicen, y si veis un poco el trasfondo que hay en todo esto, y es una crítica que yo haría, es que nos hemos creído que el Estado nos da derechos, ¿no? El Estado es el garante de los derechos y, como nos están vendiendo la historia, es el Estado que nos otorga el derecho a reunirnos, el derecho a manifestarnos. No, el Estado lo que tiene que hacer es garantizar que nos podamos reunir, que nos podemos manifestar con todas las seguridades y con todas las garantías posibles. Pero le están dando la vuelta a la tortilla de una manera que luego os explicaré, porque hemos insistido mucho en los derechos y no nos hemos dado cuenta de los deberes. Los derechos son nuestros y los deberes es el Estado de garantizárnoslos. Pero aquí lo que se habla es que es una ley, si la vemos, que el contenido está todo dirigido a la disolución de las reuniones y no a la garantía de la libre celebración de las reuniones. Por tanto, vemos que la estrategia es una ley para disolver las reuniones o manifestaciones que no le interesan a autoridades que están participando directamente en recortes de derechos y libertades. Se sitúa en primer lugar la seguridad ciudadana y no el derecho de reunión. Y esto es el peligro que hay. Se elimina de la anterior ley Corcuera, por eso decía, si la ley Corcuera nos escandalizó, esta, se elimina de la anterior ley lo que se decía de disolver manifestaciones o reuniones en la forma que menos perjudique. En la forma que menos perjudica era un criterio de proporcionalidad. Ahora esto ya desaparece. Por lo tanto, podrán disolverlas y no dar explicación alguna. Pero sí, antes tendrán que avisar. Tendrán que avisar que van a disolver esta reunión, excepto que sea una medida de urgencia. Bueno, yo pongo la mano en el fuego que todas van a ser medidas de urgencia. Van a avisar y van a avisar a los promotores, pero hay un artículo que nos lo han colado allí que dice no, y lo tendremos que hacer es de forma motivada. Pero en medidas de urgencia puede ser de carácter verbal sin ser motivado. Bueno, veréis cuando entre en vigor la ley que todo van a ser medidas de urgencia. Va a tener prisa para disolver esa reunión y no van a motivar y va a ser de carácter verbal. ¿Cuál es el problema que es de carácter verbal? Que lo que hemos dicho antes, presunción de veracidad. Si yo digo que no me lo han comunicado, la policía va a decir que me lo ha comunicado y voy a tener que ser yo que desvirtúe lo que ha dicho la policía y no al revés. El peligro es que también permite disolver cualquier manifestación cuando se produzca una alteración de la seguridad ciudadana con cualquier objeto. Es decir, si en una manifestación una persona tira una piedra, esto autoriza a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a disolver toda la manifestación. Entonces, lo que vemos es que nos están colando ahí un peligro, es decir, el peligro es este, que grupos radicales tiren una piedra o que grupos radicales porten una bandera va a autorizar a disolver toda la manifestación. Sí, podemos ir más allá, ¿eh? Y estas son las suaves, las medidas suaves. Vamos por las potestades especiales de Policía Administrativa de Seguridad. Las suaves van a ser estas, ahora vamos a unas medidas especiales, unas potestades especiales. La obligación de registros documentales. Es decir, lo que hay es que se establece que determinados establecimientos van a tener que llevar un libro de registros de todas las personas que vayan a estos establecimientos. Hospedajes, locutorios públicos, determinados centros, por tanto nos van a tener fichados, nos van a tener totalmente fichados porque hay la obligación de tener este registro, que se amplía de forma de... No vamos a poder ir a ningún sitio sin que se sepa. ¿Por qué? Porque si no, quien va a sufrir la sanción va a ser el centro que no tendrá este registro. Incluso se establece, y por eso os decía, vayamos en el ámbito global, se establece que hay determinados establecimientos o instalaciones que van a tener que reforzar la seguridad para que no se produzcan altercados en estos establecimientos. ¿Cómo la van a tener que reforzar? Seguridad privada. ya tenemos el negocio. Si hemos adoptado una ley de seguridad privada, ¿para qué va a ser? Para que, como vamos a forzar que todo el mundo esté registrado y vamos a decidir que determinados sitios tienen que tener unas medidas de seguridad especiales y no podemos satisfacerlas con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, vamos a tener que contratar la seguridad privada, ley que ya hemos adoptado hace unos meses para cubrir este espacio. Entonces vemos cómo nos van cuadrando todas las fichas. También en, y esto es curioso porque te detienes a pensar y dices, bueno, estás haciendo un poco de política ficción. Espectáculos y actividades recreativas. Dice, se puede prohibir o suspender cuando exista peligro para las personas o bienes. Prohibir no se podrá celebrar, o suspender, es decir, se está celebrando y se suspende cuando ellos consideren, ellos, así en mayúsculas, es fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuando ellos consideren que se pueden producir peligro para las personas o bienes. Pero es que además establece, y esto es lo curioso, que los delegados de la autoridad estarán presentes en las celebraciones. Por tanto, lo que dicen es, se podrán suspender, pero para poder suspenderlas tenemos que tener delegados de la autoridad que estén presentes. Entonces, yo, un poco pensando, decía, bueno, una actividad social en una casa ocupa, bueno, le tenemos que abrir la puerta para que el delegado de la autoridad esté ahí presente. Pero también, en los teatros, ¿qué vamos a reservar? Una fila cero para delegados de la autoridad. Claro, tienen que estar presentes. O un campeonato de ping-pong en mi barrio. Que van cuatro, que el delegado de la autoridad aprovecharemos y que haga de árbitro. Pero está ahí previsto que el delegado de la autoridad esté presente. Bueno, nos están fiscalizando. O sea, lo que buscan es fiscalizar todo, no solo dónde vamos para que nos registren, sino lo que hacemos y las actividades que realizamos. Aquí hay una parte buena, no todo es malo. No todo es malo, porque lo que se establece es que va a haber un control administrativo sobre armas, explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos. Y se dice que se va a prohibir la fabricación y comercialización de explosivos, armas, municiones, especialmente peligrosos. Bien, es el argumento que nos sirve para fiscalizar un poco las armas que se están produciendo en España, las empresas que hay en Zaragoza que están vendiendo armas a Israel o a Palestina, perdón, a Israel, a Colombia. Bueno, vamos a tener el argumento aquí perfecto para decir, bueno, no, apliquen esto, porque si se prohíbe fabricar armas, también se prohíbe fabricar armas que tienen una vinculación directa con, digamos, determinado ministro en el ámbito español. También lo que se establece es la, como no nos detienen si nos paran en la calle, cuidado, nos retienen. Esta palabra fue muy bonita, está mal. Y se dice, no, es que incluso, como no es una detención, lo que vamos a hacer es eliminar las garantías. Se dice, las personas que sean llevadas a centros policiales no van a tener las mismas garantías que las personas detenidas porque no es una detención, solo es una identificación. Entonces, y ahí nos va a tocar otra vez ver esta presunción de veracidad. Los registros corporales ya estaban regulados, medidas de seguridad extraordinarias, lo que os decía antes, y también el uso de cámaras de videovigilancia. Y lo que hacen este uso de cámaras de videovigilancia nos remite a una ley. Todo el uso de cámaras de videovigilancia que se establezcan lo remitimos a la ley 4/1997. Bueno, me juego lo que queráis que la siguiente ley que se modifica es esta. Porque como ya hay la remisión a una ley sin citar la ley, lo que se va a hacer es en cuatro días modificar esta ley y hacer una ley mucho más intrusiva en el ámbito de la intimidad para justificar estas visiones. En cuanto al régimen sancionador, porque todo esto es buscando, es para sancionarnos. En cuanto al régimen sancionador, sí que ha cambiado algo con respecto al anterior proyecto, es que solo se va a sancionar de forma directa a los autores de los hechos. Antes se consideraba como una sanción grave no solo ser autor del hecho, sino participar o ser promotor o organizador de la manifestación. Pero se define que se va a entender por promotor organizador. Pero veréis por qué lo definen. Porque nos dicen, no lo vamos a sancionar aquí, pero lo vamos a sancionar en otro ámbito. La graduación de las sanciones. Es decir, bueno, va a haber determinadas infracciones. Todo esto os lo ahorraríais si os hubieseis leído la ley, Pero bueno, está aquí explicando la ley. Va a haber determinadas infracciones, pero vamos a ser buenos. Dentro de las infracciones, que serán muy graves, graves y leves, se van a establecer unas sanciones. Y estas sanciones lo que vamos a hacer es diversos tramos, mínimo, medio y máximo. ¿Cuándo vamos a hacer que sea máximo? Bien, el tramo máximo va a ser ¿para quién? Para los malos. para los reincidentes. Aquellas personas que reincidan, ya sea en una infracción leve, en una grave o en una muy grave, lo que vamos a hacer es aplicarla en grado máximo. ¿Cuál es el problema aquí? La reincidencia. ¿Quién decide la reincidencia? Se decide en el ámbito administrativo. Es decir, si a mí me ponen una multa, una sanción, y yo la recurro y agoto toda la vía administrativa, luego podría ir a los tribunales, al contencioso administrativo, y me podrían dar la razón y decir, no, el actuar de la administración ha sido incorrecto. No, aquí se decide que no, que ellos van a apreciar la reincidencia finalizada la vía administrativa. Por tanto, lo que me están negando la presunción de inocencia, que un tribunal me dé la razón por el incorrecto funcionamiento de la administración. También va a ser en grado máximo si uso prendas que cubran el rostro. También están obsesionados con las prendas que cubren el rostro. Es decir, si vais a una manifestación y llueve, no poneros capucha. ¿Ah? No, ¿por qué? Porque prenda que cubre el rostro. O si vais un pañuelo en el cuello así y hace frío, no taparos la boca, porque va a ser la sanción en grado máximo. Incluso se dice, no. Por eso decía el cinismo en grado máximo. Está todo redactado con tal incertidumbre que no sabes lo que va a pasar y sabes que lo van a tener todo ellos para decidir. Porque dicen, no, también vamos a ponerlo en grado máximo cuando se haya producido por atendiendo la entidad del riesgo producido. ¿Quién decide la entidad del riesgo producido? La van a decidir ellos. También en grado máximo atendiendo el perjuicio causado. Bueno, ¿quién lo va a decidir? No hay tipificados perjuicios que se pueden causar, lo van a poner ellos. El beneficio económico obtenido. Por tanto, lo que vemos es que lo que dejan tan abierto que van no solo van a poder sancionar, sino que van a decidir las cuantías de las sanciones. Si vamos a las infracciones, hay tres tipos de infracciones. Las infracciones muy graves, las muy graves. Estas no va a salir barato, porque es de 30.001 euros a 600.000 euros. Yo creo que aquí todos no podríamos pagar el máximo de esta sanción, me parece. De 30.001 euros a 600.000 euros. Y mirar lo que es curioso, porque antes, en el anterior proyecto, sí que apareció una referencia a, como infracción muy grave, la celebración de reuniones no comunicadas en lugares de tránsito público. Esto ha desaparecido. Pero ahora, en este proyecto, como sanción muy grave, mirad la que aparece. Manifestaciones no comunicadas o prohibidas en lugares que tengan la consideración de infraestructuras críticas o en sus inmediaciones. Por tanto, sanción muy grave va a ser si realizas una manifestación o reunión no comunicada o prohibida en lugares de considerados como infraestructuras críticas o sus inmediaciones. Esto es una chapuza jurídica. ¿Por qué? Mirar, primero, se equipara manifestación no comunicada con manifestación prohibida. ¿Por qué? Porque hay un problema. Hay un problema porque comunicar una manifestación no es para pedir la autorización, sino comunicar una manifestación es para decir por dónde va a pasar la manifestación y que las fuerzas de seguridad del Estado se encarguen de la seguridad de esa manifestación. Por tanto, ya hay el primer intento de mezclar conceptos. Comunicar, no comunicada y prohibida. Una cosa es que la comunique y me la prohíban, y la otra cosa es que no la comunique y ya tendré mi sanción por allí, pero es que tenemos que ver lo que nos están diciendo instancias internacionales, que no estamos como hace 20 años, que teníamos que enviar un fax o llegar al registro. No, se pueden comunicar de muchas maneras las manifestaciones y no, sobre todo, no nos vendan que es una autorización, porque no nos están autorizando a manifestarnos. Y por eso os decía, cambiemos el chip de la mentalidad de nos están dando derechos. Nos están otorgando derechos. No. Lo que tienen que hacer es la comunicamos para que nos garanticen la vía por donde vamos a pasar, la seguridad del trayecto, etcétera, etcétera. Primer error. Segundo, o en sus inmediaciones. ¿Qué son las inmediaciones? ¿10 metros? ¿100 metros? ¿Un kilómetro? ¿Dos kilómetros? No sé. Pero ¿quién decidirá lo que son las inmediaciones? Serán ellos. Y la tercera, en que tengan lugar cerca de infraestructuras críticas. ¿Qué son infraestructuras críticas? Si os lo pregunto y alguien me dice que lo sabe, le diré que miente, porque no podemos saberlo. ¿Por qué? Porque la regulación de las infraestructuras críticas está en una ley que lo que cataloga como seguridad del Estado. Y como es un secreto de Estado, no sabemos lo que son cuáles son las infraestructuras consideradas por el Estado como críticas. Por tanto, nos van a sancionar por algo que no sabemos que eso es que esa es una infraestructura crítica. Entonces, lo que vemos es que es el absurdo y la chapuza hecha ley que lo meten ahí sin decir dónde no nos podemos manifestar, ya sea sin comunicar o prohibido. Y por esto, sanción máxima, 600.000 euros. Infracciones graves. Estas de 601 euros a 30.000 euros. Bueno, esto, si vamos a la relación, es todo el catálogo de las manifestaciones de protesta social que se han venido haciendo. Es decir, lo que han hecho es, ¿qué ha hecho la sociedad durante estos años que hemos recortado? Ha hecho esto. Bien, lo vamos a meter como una infracción de carácter grave. No muy grave, sino grave. Y teniendo en cuenta que no lo vamos a llevar al ámbito jurisdiccional. Y luego veremos, os explicaré por qué no lo llevan al ámbito jurisdiccional. Nos vamos a quedar en el ámbito administrativo. Las más significativas. Perturbación del orden público en actos públicos. Por lo tanto, si consideran que hay perturbación del orden público en actos públicos, una sanción, una infracción grave. Segunda, concentraciones ante el Congreso, el Senado o parlamentos autonómicos cuando no se comuniquen, estén o no estén reunidos. Por lo tanto, ya no nos podemos lo más lejos posible es del Congreso y del Senado y de los parlamentos autonómicos. Y es igual que los señores parlamentarios, congresistas, senadores, estén reunidos o no. Aunque no estén reunidos, nos van a poder sancionar. Obstruir a la autoridad en la ejecución de decisiones administrativas o judiciales. Por tanto, en el momento que se vaya a producir un desahucio, si lo que hacemos es obstruir o intentar paralizar ese desahucio, infracción grave. Lo vemos un catálogo. Segundo, desobediencia o resistencia a la autoridad o sus agentes. Desobediencia o resistencia a la autoridad o sus agentes. No negaros a dar el DNI. Claro, como os denéis a la del DNI, nos vamos a encontrar infracción grave y sanción. El uso de uniformes policiales. Yo no sé en los carnavales de Cádiz, pero bueno, aquí se van a forrar. Se van a forrar. El uso de uniformes policiales, no, infracción grave. La falta de colaboración con la policía, sin decirnos que es en lo que tenemos que colaborar, ¿vale? Igual tenemos que ir a comprar el tabaco, y eso entienden que es colaboración. Obstaculización de la vía pública con mobiliario urbano. Pero la última, a mí me parece que ya esta es de cajón, el uso de no autorizado de imágenes o datos personales de profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por tanto, el uso de imágenes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas imágenes que se han hecho públicas, lo que se han servido es para ver las extralimitaciones que se cometían por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Qué se va a hacer? Prohibir que se registren estas imágenes en las manifestaciones. Por lo tanto, no es que nos van a confiscar cuando las hayamos grabado, sino tener una cámara en una manifestación lo que va a ser ya es un motivo de una infracción grave y un motivo de sanción. Porque lo que hemos visto es cuando ha empezado a haber esta protesta sobre las extralimitaciones por parte de fuerzas de seguridad del Estado, lo que es muy llamativo es cuando aparecen los medios de comunicación. Entonces, lo que está haciendo es criminalizar no solo a los medios de comunicación, sino a personas que lo que intenten es registrar lo que está pasando. Las infracciones leves. Bueno, estas ya son más baratitas. De 100 a 600 euros. ¿Qué tipo de infracciones? Manifestaciones y reuniones no comunicadas. Aquí sí que van a poder sancionar a los promotores. Aquí decíamos, no, los promotores no los vamos a sancionar como muy graves, pero aquí si lo que hacemos es organizar una reunión o manifestación, es decir, si ahora decimos, mira, acabamos esta charla, este tío nos ha convencido, vamos a quejarnos y vamos a caminar por la calle, bueno, aquí los promotores, yo no he sido, porque si no me van a sancionar a mí, pero los promotores, y es más, ver que en el Código Penal, como luego veremos, no solo se sanciona a la persona que comete el delito, sino que existe la posibilidad de sancionar a la organización. Esto ya me parece la barbaridad. A la organización a la que pertenece esa persona. Incumplir restricciones de circulación peatonal. Injurias o falta de respeto hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por tanto, ni se os ocurra dirigirles la palabra cuando estéis en una manifestación, aunque sea comunicada y permitida. Nada. Y por mucho que se limite en el uso de la fuerza, no, porque vamos a ser sancionados por injurias o faltas de respeto. Ocupaciones, y esta es también fuerte, ocupaciones de cualquier inmueble, vivienda o edificios ajenos o de vía pública o la permanencia contra la voluntad del propietario. La ocupación. pero la ocupación se va a sancionar por la vía penal. Pero si en una casa ocupa se realizan actividades de carácter social, vía administrativa se va a poder sancionar a todas aquellas personas que participen en esas actividades sociales en la casa ocupa. También, como infracción leve, daños o deslucimientos de bienes muebles o inmuebles. A mí que alguien me explique qué es un deslucimiento. Que alguien, que venga un policía y dice, no, esto desluce. Bueno, pues se va a poder sancionar. Prácticas de juegos en lugares no habilitados. Que los niños no jueguen en la calle. Que no jueguen en la calle, porque como ellos, como menores, no los van a poder sancionar, pero nosotros tendremos una responsabilidad también. Los padres van a tener una responsabilidad, pero prácticas de juegos en lugares no habilitados. Escalar edificios o monumentos, esto es lo que se llama la cláusula Greenpeace. Como Greenpeace lo que hace unas campañas muy mediáticas, entonces lo que han hecho es a medida, no, para que Greenpeace, si quiere hacer lo que ya vaya con los 600 euros para tener que pagar, o retirar las vallas de la policía. No toquemos esas vallas. Entonces lo que vemos es, claramente, esta estrategia, y también lo que se establece es las prescripciones. Se dice, bueno, la prescripción de la infracción. Antes tenían unos plazos, lo que se ha hecho es, como se sabe que la administración en España no funciona y tarda mucho en tramitar los expedientes, ¿qué hacemos? Para que no prescriba y para que se pueda continuar persiguiendo la infracción, alargamos los plazos de prescripción. Entonces, lo que permitimos es que sea mucho más extenso y el expediente sancionador no va a tener que ser inmediato, sino que hay mucho más tiempo para tramitarlo. Y, finalmente, se establece un registro central de infractores. Un registro que estarán los infractores. ¿Quiénes? Espero que los reincidentes. Bueno, eso es lo que dicen ellos, que va a ser para los reincidentes tenerlos registrados. Lo que no se aclara es quién va a tener acceso a este registro. No se dice. ¿Qué uso se dará a esos datos? Tampoco se dice. ¿Y quién se encargará de organizar el fichero? Pero lo que vemos es que se establece un registro y ahí todo lo que quieran lo van a registrar allí, sin saber si va a ser público, quién va a poder acceder, qué se va a hacer con esto. Entonces lo que vemos es que esto... Y me sabe mal decirlo, esto es lo que van a aprobar dentro de poco. Lo que van a aprobar y lo que hemos batallado mucho tiempo, pero que nos han metido un gol. Nos han metido un gol. ¿Por qué? Porque esto enlaza con la reforma del Código Penal, que también es otro gol que nos van a meter. Entonces, para no alargarme en esta reforma del Código Penal, es decir, se cambia el modelo punitivo, es un Código Penal mucho más severo, nos han dicho en el Código Penal... Antes había faltas y delitos. Ahora todo va a ser delito. Y nos dicen, no, es que vamos a suavizar y vamos a sacar las faltas del Código Penal. Es falso. Algunas faltas las van a convertir en delito. Los grafitis, que era falta, ahora pasarán a delito. El hecho de coger una botella de leche sin pagar de un almacén también lo van a convertir en delito. Pero todo el resto no es que no se sancione. ¿Dónde lo llevan? Lo llevan a la Ley de Seguridad Ciudadana. No va a estar en el Código Penal, porque ¿quién se encarga de fiscalizar la correcta aplicación del Código Penal? Los tribunales. Si esto, las faltas estas, que las llevamos al ámbito de la administración, no pasa por tribunales, van a ser la propia administración, que he dicho antes, juez y parte la que decida. Temas que no vienen a cuento, pero bueno, no quiero dejar de decirlo, lo de la cadena perpetua o prisión permanente revisable. Bueno, lo tenemos ahí. También, sujeto peligroso nocivo. Lo que estamos haciendo es que pasamos de un código penal que sanciona los hechos a un código penal que sanciona al autor. Que sanciona al autor e incluso sin haberlo cometido, a un derecho penal de peligrosidad. Por lo que antes se hablaba del tema de las... Solo hay una disposición en esta reforma del Código Penal, que es el 318 bis, que habla de... el tema de los extranjeros irregulares. Se penaliza la solidaridad. Es decir, si estábamos criticando que en Marruecos está penada la caridad, aquí se está penalizando la solidaridad. Es decir, si alguien le alquila un piso a un inmigrante irregular, va a ser un delito y va a estar sancionado penalmente. Lo que pasa es que sí que podría interpretarlo porque hay una cláusula que dice remunerado. Entonces ahí lo que veríamos es que igual en este remunerado, pero por ejemplo que un colectivo de abogados les preste asistencia para intentar regularizar la situación, de forma remunerada van a estar sancionados, porque sí que es remunerado en estos aspectos, excepto que no pueden acreditar que no es remunerado. Pero vemos que la única disposición del Código Penal que se ocupa del tema de la inmigración sea para penalizarla y para penalizar a aquellas personas que colaboran con las personas más vulnerables de la sociedad, porque lo que nos estamos planteando que es un código penal que lo que hace es criminalizar a los sectores más vulnerables. En cuanto a la persecución de la libertad de expresión y la protesta social, se castiga aquí sí que penalmente difundir mensajes que inciten a la comisión de un delito de alteración del orden público. Difundir mensajes, es decir, difundir mensajes que inciten a un delito de alteración del orden público. Que desde el sofá de casa puedo alterar el orden público. Ahora me he dado cuenta, ¿no? Porque difundo los mensajes y desde el sofá de casa estoy alterando el orden público. Alterar el orden público es un delito, alterar el orden público en un espacio privado. Alterar el orden público en un espacio privado. ¿Para qué está hecho esto? Bueno, para criminalizar las ocupaciones de las sucursales bancarias, ¿no? Vemos otra estrategia de decir, no, es que los de la plataforma lo que tienen muy claro es una medida de ecosocial, es ocupar sucursales bancarias, que lo que están haciendo es expulsando a las personas de sus casas. Bueno, vamos a criminalizarlo. Y como solo podemos criminalizar lo que pasaba con la ley en el espacio público, lo que vamos a hacer ahora, también entender que hay alteración del orden público cuando se produce en espacios privados. Se puede, como he dicho antes, se puede castigar a la organización a la que pertenece una persona que desde el sofá de casa haya alterado el orden público. Por tanto, no registros de las asociaciones a las que pertenecéis, porque si hay registros de las asociaciones que pertenecéis, aún van a sancionar a la organización. Y la resistencia pasiva a la autoridad, es decir, como un derecho que entendía es la desobediencia civil y la resistencia no activa sino pasiva, no, también la resistencia pasiva va a ser considerada como delito. Es decir, va a ser un código penal para pocos. Ahora iré a esto. El tema de los escraches lo llevan a la ley de seguridad de ciudadana. El escrache, como alteración del orden público, va a estar sancionado vía administrativa. Entonces, y esta estrategia está bien porque me salto todo esto del Código Penal porque, bueno, el Código Penal está allí, sino, y me queda un cuarto de hora. Porque la estrategia clara, es decir, hemos visto ahora, os he hecho un balance muy rápido de lo que es la ley y sobre todo de lo que es el entramado legal. Y yo diría, bien, está bien que nos manifestemos contra la ley Mordaza, pero entendamos que son una serie de leyes que van concatenadas, ¿eh? La ley de tasas, la ley de seguridad pública, seguridad ciudadana, la ley de seguridad privada, la reforma del Código Penal y luego la que nos vendrá, la ley sobre el uso de cámaras de videovigilancia. Todo esto va concatenado. ¿Cómo lo vemos esto desde el mundo y desde la perspectiva que tendríamos que adoptar, desde la perspectiva de garantía de los derechos humanos? Entonces, hay varios aspectos que lo que nos pueden hacer es buscar el marco genérico para intentar combatir esta ley y ver qué solución podemos adoptar. El primer marco genérico es decir, bueno, es que lo que está haciendo esta ley y todo este entramado legal es cuestionar nuestra democracia y cuestionar el Estado de Derecho. Cuando estamos hablando de esto del Estado de Derecho, tenemos muy claro que estamos hablando de los poderes que hay dentro de este Estado de Derecho. Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Y voy a los escraches, ¿eh? Poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. ¿Cómo se está cuestionando el Estado de Derecho? Bien, que el poder ejecutivo impulse una ley que teniendo mayoría parlamentaria la va a adoptar para recortar poderes del poder judicial, para recortar las capacidades del poder judicial. ¿Cómo se entiende esto que han hecho y qué están haciendo? Bien, huyen de un código penal garantista. Lo que van es, lo que decía antes, a la presunción de veracidad. ¿Por qué? Por el tema de los escraches. ¿Por qué? Por el auto del juzgado de instrucción número 4 de Madrid, de mayo del 2013, que dijo en el tema de los escraches. Lo que dijo es que esto no era delito, ¿eh? Estos hechos no son constitutivos de delito. Por tanto, saben que si esto va al ámbito de la justicia penal, no va a ser considerado delictivo. ¿Dónde lo llevan? Lo llevan al ámbito sancionador de la administración. Se está haciendo, si a veces hablamos del derecho penal del enemigo, ahora podemos estar hablando del derecho administrativo sancionador del enemigo. ¿Quién es el enemigo el que protesta? Como vía penal se ha dicho que si participas en un escrache no es delito, ¿qué voy a hacer? Lo llevo a la vía administrativa. Esta es la estrategia. También, junto a esto, tenemos el auto del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional en el tema de el rodea al Congreso, que es lo que se archivó la causa. Como se ha archivado por la vía penal, ¿qué se hace? Se lleva a la ley Mordaza, que es de carácter administrativo. Entonces, la estrategia es cargarte lo que es el Estado de Derecho. Si vemos que hay tribunales que entienden que lo que prima por encima de la seguridad es la reivindicación de derechos, como un derecho fundamental como es el de reunirse y manifestarse, y lo que no podemos hacer es recortar estos derechos, como no los podemos recortar vía Poder Judicial, porque el Poder Judicial nos está dando la razón a los movimientos sociales, vamos a eludir esa vía y lo vamos a llevar que sea la propia Administración que lo decida. ¿Cómo queda el tema de los escraches? Cuando ellos consideren que con un escrache tú estás alterando el orden público, lo van a poder sancionar vía administrativa. Y te van a aplicar la sanción y vas a tener que pagar la sanción. Una vez que pagues la sanción y agotes toda la vía administrativa, vas a poder ir al contencioso administrativo, pero ya vas a ser reincidente y no participes en otro escrache. Porque por mucha razón que luego te den en la vía judicial, la reincidencia se aprecia en la vía administrativa. El primero, es decir, bueno, nos estamos cargando lo que es el Estado de Derecho. El segundo, bueno, es que cuando estamos hablando de democracia, cambiemos. ¿Por qué? Porque la democracia no es ir a votar. La democracia es la sociedad civil. La sociedad civil y los derechos humanos no nos vienen impuestos desde arriba, sino son luchas sociales. Entonces, nos están vendiendo esto que nos dicen la justificación de la reforma, la demanda social. Yo no veo gente que salga a la calle a manifestarse por una que quieren una ley de seguridad ciudadana, sino estoy viendo todo lo contrario. Por tanto, lo que vemos es que lo que están haciendo es criminalizar quien es el máximo responsable en materia de derechos humanos, que somos nosotros. Nos están criminalizando y los derechos humanos residen en nosotros. Lo que tenemos que ver es que cuando estamos hablando de democracia, no nos creamos qué es esto, qué son ellos la democracia. La democracia somos nosotros. Y lo que tienen que hacerse eco es de la demanda social. Y nuestra máxima preocupación hoy en día no es la inseguridad ciudadana y no es lo que está pasando en las manifestaciones, sino la máxima preocupación es de carácter estructural. ¿Por qué estamos saliendo a manifestar? ¿Por qué? Porque nos están recortando derechos por todas partes. Otro punto importante que creo que tenemos que analizar es que yo creo en el Estado, a pesar de todo, creo, y creo que es necesario. No sé si todo el mundo aquí lo comparte, pero creo. ¿Por qué? Porque es el garante en materia de derechos humanos. Y no quiero creerme lo que me han dicho hasta ahora, que me está otorgando derechos. No, no, es él el que me los tiene que garantizar. Es el que tiene que garantizar los derechos, es él. Y sobre todo, lo que tenemos que hacer es replantearnos el modelo de Estado. Es que la deriva que lleva hoy en día el Estado español es un Estado que ha convertido o intenta convertir lo que son derechos que ha costado mucho conseguirlos en privilegios. Hoy en día va a ser un privilegio manifestarnos o reunirnos. No, no. O está siendo un privilegio la salud, la educación, la cultura. Bien, empecemos a decir, no, no, es que esto que ellos nos dicen que es un privilegio es una lucha social. Si muchos de los que estamos aquí hemos tenido derecho a la educación, a la cultura y a la sanidad, ha sido por luchas sociales de personas que no los tuvieron. Por tanto, que no nos reconviertan la situación en privilegio. El siguiente paso en el ámbito de los derechos humanos es, de la misma forma que entiendo que el Estado es fundamental, quien los puede violar es el Estado. Y quien los puede violar los derechos es el Estado por acción. Por acción cuando usa la fuerza, cuando prohíbe de forma injustificada manifestaciones, pero también los puede violar por omisión, cuando no hace. Y tenemos que estar ahí muy atentos, porque se nos están escapando estas violaciones. Cuando el Estado, hay un concepto jurídico que es importante, que son el de obligaciones positivas. El Estado tiene cosas que hacer en materia de derechos humanos. Tiene que garantizar el normal desarrollo de una manifestación. Lo que no puedes hacer es que se adopte una ley para reprimir que se manifieste la gente, sino la capacidad del Estado es, o la facultad del Estado es garantizar este normal desarrollo. Y también lo que tiene que hacer es, como garantía, garantizar los derechos que están consagrados en la Constitución y en tratados internacionales. Lo que no puede hacer es adoptar leyes para desnaturalizar determinados derechos. Comparativas, cuando salen, mirar las declaraciones que se están haciendo. Nos está comparando, y esta ley de seguridad ciudadana, la primera mentira es demanda social, y la otra es que lo que hace es ir hacia una homogeneización de legislaciones en Europa. ¿Con quién nos estamos comparando? Nos estamos comparando con leyes en Hungría, nos estamos comparando con leyes en Polonia, nos estamos comparando con estados que, si algo han sido catalogados en el ámbito internacional, es por no ser garantes en materia de derechos humanos. Empecemos a ver y sacar a relucir que todas esas comparativas lo que esconden en el fondo es un reconocimiento de que no se están haciendo las cosas bien. No nos comparamos con lo mejorcito, sino vamos a mirar qué comparativas estamos buscando. Esta me parece que es preocupante. Es porque se han hecho enmiendas a la ley. Yo no sé si lo habéis tratado. Bueno, se han hecho varias enmiendas y cuando nos decían que las enmiendas era para mejorar la ley o para ampliar derechos. Bien, gran sorpresa. Hay una enmienda que es brutal, que es la enmienda que mete dentro del proyecto de ley de seguridad ciudadana del Partido Popular con mayoría que va a adoptar las expulsiones en caliente. ¿Qué tiene que ver esto con la seguridad ciudadana? Nada, pero ya que paso lo meto y lo apruebo. Por tanto, se va a aprobar esto. Se va a aprobar esto y lo que se va es a, dentro de una ley que no tiene nada que ver con este tema, se va a legalizar y legitimar las expulsiones en caliente. Entonces, lo que vamos a hacer es colaborar, aunque sea de forma indirecta, con violaciones de los derechos humanos. ¿Por qué? Y esto es un tema que habéis trabajado mucho aquí, el tema de las expulsiones de personas que requieren un procedimiento para tramitar el estatuto de asilo. Y ahora vamos a ver. También otro tema que creo que es objeto de otro debate, que cuando estamos hablando del derecho de asilo me parece que nos estamos equivocando también, porque ahora cuando estamos hablando del derecho de asilo lo consideramos como una prerrogativa del Estado. Derecho de asilo está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es un derecho humano. No es una prerrogativa del Estado, pero hemos caído en la trampa de considerarlo como una prerrogativa del Estado y analizar estadísticamente cuántos asilos se conceden. No, no. Es que cuando tienes el estatuto de refugiado, de forma automática, tiene el Estado que declarar el derecho de asilo. Por tanto, os lanzo un tema, que yo creo que es un temazo este, de empezar a hablar del asilo como un derecho humano y no como prerrogativa del Estado. Pero veamos que lo que nos vamos a encontrar es que cuando se apruebe estas expulsiones en caliente, vamos a colaborar de forma indirecta cuando se reprima a las personas que expulsen en estados que los están persiguiendo y cuando posiblemente tengan derecho a la condición de refugiado. Falsos dilemas que hay, este falso dilema que he sacado a colación todo el rato, libertad y seguridad. Bueno, nos están diciendo que para una mayor libertad, para una mayor seguridad tenemos que renunciar a libertades. Y el problema que hay aquí es que la mayoría de los que estamos aquí estamos convencidos en esto. Pero fuera el discurso no es este. El discurso de fuera es que ha calado muy fondo que para una mayor seguridad entienden que hay que renunciar, a derechos. Por lo tanto, creo que lo que hay que hacer aquí es el derecho a la seguridad y también tener en cuenta la seguridad de los derechos. Porque lo que se está cuestionando con esta ley es la seguridad de los derechos. Y para que no me califiquéis de utópico, soy realista. Y entiendo que a veces hay que limitar los derechos y que se pueden limitar los derechos, pero con todas las garantías. Con todas las garantías, quiere decir que haya una ley que lo prevea, que haya una finalidad legítima y que sea necesaria en una sociedad democrática que sea proporcional. Entonces, estas garantías para limitar los derechos, por ejemplo, pasan por previsibilidad, accesibilidad, claridad en la redacción, proporcionalidad y no discriminación. Si algo tiene esta ley es que no es previsible. No hay accesibilidad a lo que van a hacer las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No es claro en muchos conceptos, como el que os decía antes, por poner un ejemplo, el del deslucimiento. No hay proporcionalidad. Mirar, pensarlo fríamente, una multa de 600.000 euros. Es que yo no me los imagino. No, no me los imagino. Bueno, lo que estás haciendo es meter miedo. Meter miedo y lo están consiguiendo. Y luego, carácter discriminatorio. ¿Por qué? Cuando vas con una vestimenta, cuando vas con otra vestimenta, ¿por qué un tipo de identificación, otro tipo de identificación? Nos vamos a encontrar, y nos lo encontraremos, que en algunas redadas España ya ha sido condenada por hacer redadas de carácter racista. Y nos lo vamos a encontrar en este sentido. En materia de derechos humanos, algo que no puede insistir, puede existir es la impunidad. No puede existir la impunidad. Si se sanciona como infracción el uso de imágenes de agentes, lo que se está persiguiendo es esto. Bueno, que no se pueda decir nada y que no se vea nada. Que lo hagan, pero que no se vea. Es decir, que no se grabe. Entonces, lo que vemos es que lo que están intentando es cargarse los derechos humanos consagrando la impunidad. No queremos pruebas. Lo que los agentes digan, presunción de veracidad, pero no queremos que lo registréis para desvirtuarlo. Es más, si lo registráis, vais a ser sancionados. Aquí es un punto que me queda muy poco, pero me quiero detener. Es el tema de cuando hablamos de derechos humanos, creo que nos hemos olvidado de hablar de deberes. Porque hemos escrito durante mucho tiempo el libro, o hay muchos libros y muchas reflexiones sobre los derechos humanos, pero no hay reflexiones sobre los deberes. Y yo entiendo que es las dos caras de la misma moneda. un derecho conlleva un deber. Y lo que tenemos que ver es a quién le pertenece ese deber. Por tanto, si tenemos un derecho, el deber es el Estado de garantizarlo. ¿Por qué? Porque los juristas durante mucho tiempo hemos dicho que el contenido de un derecho es el bien que se quiere proteger. Es decir, el contenido del derecho a la libertad de expresión es la libertad de expresión. El contenido del derecho de reunión es que nos podamos reunir. Yo creo que no. Yo creo que el contenido de un derecho es el deber que hay de proporcionar o garantizar ese bien. Entiendo que el contenido del derecho de reunión es el deber que tiene el Estado de garantizar o proporcionar que nos podamos reunir sin ningún peligro. ¿Por qué? Porque mirar la estrategia. La estrategia es, y de los, la mayoría de aquí somos, pertenecemos a movimientos sociales. Nuestra estrategia ha sido que luchamos y reivindicamos derechos y cuando nos reconocen el derecho nos deshinchamos. Porque ya hemos logrado lo que queríamos, que el Estado reconociera un derecho. No, es que lo que quiero es que el Estado reconozca un derecho, pero que elabore una ley que desarrolle ese derecho. Y el Estado ya sabe nuestra estrategia. Nuestra estrategia es que somos un movimiento fuerte hasta que se reconoce el derecho. Pero luego ya cada uno se dispersa porque ya hemos conseguido el objetivo. No. ¿Por qué? Porque luego se adoptan leyes que lo que hacen es que leyes que lo que vacían o dejan sin contenido jurídico a los derechos. Mirad, yo diría que esta ley Mordaza es una ley que vacía de contenido jurídico al derecho de reunión y derecho de manifestación. Es decir, nos movilizamos, o hubo una generación que se movilizó para tener derecho de reunión y derecho de manifestación y libremente expresarse, y ahora mediante una ley de contenido esto. Y lo están convirtiendo en esto, en privilegios. ¿Privilegios qué quiere decir un privilegio? Que es graciable. La administración lo da cuando lo quiere. Cuando quiere dar este derecho lo concede y cuando no, no. Es de forma arbitraria. Pero como no es un derecho que nos pertenece y no es una obligación que ellos tienen, no podemos demandarlo. Es lo que tenemos que reconvertir esta situación. Y porque estamos en un ámbito de mercantilización de los derechos. Nos han dicho que cuando hay escasez de recursos, lo que se pueden es recortar derechos. Si me decís vosotros, ¿los derechos humanos son caros o son baratos? Yo diría que todos son caros. No hay ningún derecho barato. Y lo que no podemos hacer es caer en la trampa de que se implementen los derechos en función de presupuestos, sino en función de necesidades. Lo que tenemos que ir es por el concepto de necesidades. Todo derecho es caro. Lo que no puede hacer el Estado es mercantilizar con los derechos. Y cuando nosotros nos hemos dado cuenta y salimos a protestar porque entendemos que mercantilizan con el derecho a la sanidad, el derecho al trabajo, el derecho a la cultura, es cuando nos dicen, no, no, es que no os habéis dado cuenta. Era un privilegio. Y cuando había vacas gordas era un privilegio, que ahora os lo recorto porque hay vacas flacas. No, tenemos que continuar luchando por la necesidad de reivindicar esto. Y el último reflexión así en el ámbito de los derechos humanos es que no he querido ser negativo. Sino todo lo contrario. Todo lo contrario. No está todo perdido. No está todo perdido. Sino verso de Machado, de hoy es siempre todavía. ¿La van a adoptar? Sí, la ley de Mordaza la van a adoptar. Bueno, pero tenemos algunas cosas a hacer. Tenemos algunas cosas a hacer. ¿Por qué? Porque desde planos internacionales se están pronunciando al respecto. Tenemos, es que esta ley viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Viola la Carta Europea de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Viola el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Incumple determinados pronunciamientos que ha realizado el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho de reunión y manifestación. Todo esto, el relator especial de Naciones Unidas, hizo unos informes hace 2 años que esto estaba pasando en Nepal, en Bután, en Myanmar. Bueno, hasta que un momento que nos comunicamos con el relator especial y dijimos, no, no, no te vayas tan lejos, ven aquí y mira lo que está pasando aquí. Y se pronunció en contra de este anteproyecto de ley. Viola varias normativas internacionales. Entonces, ¿cuál tiene que ser la estrategia? Busquemos una estrategia, porque en el ámbito interno no vamos a poder encontrar esta estrategia. Intentemos movilizarnos más allá. Una posible movilización el año que viene, España tiene que pasar el EPU, el Examen Periódico Universal. Esto que también todo el mundo habla y queda así como que nadie sabe lo que es. Bueno, pues nos van a evaluar en temas de derechos humanos. Y España va a enviar un informe maravilloso. Este sí que no va a ser un informe deslucido, no, no, va a ser un informe lucidísimo. Pero tenemos la posibilidad desde los movimientos sociales de enviar contrainformes. Bueno, utilicemos esta posibilidad de enviar contrainformes. Y otra posibilidad es, tenemos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, pensando un poco, y un poco de las patas de este proyecto es busquemos litigios estratégicos, una posibilidad, buscar litigios estratégicos quiere decir, bueno, planteemos demandas ante los tribunales internos. ¿Cuál va a ser el problema? Que como ya vamos a ir en vía administrativa por el anteproyecto, nos vamos a desgastar allí. Y nos buscar esto, que nos desgastemos en la vía administrativa y que recurramos en vía administrativa y ellos van a acabar decidiendo. Pensándolo, hay una posibilidad. Por eso es decir, no tiremos la toalla. Hay una posibilidad que igual la tenemos que acabar de pensar, la tenemos que acabar de armar. Si leemos con calma, yo creo que de aquí todos los que estamos, si aplican la ley, podemos ser víctimas potenciales de esta ley. Lo que ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un tribunal que a mí me parece que es muy operativo. Lo que va es por la noción de víctima. Cuando sufrimos una violación, una vez agotadas las instancias internas y no nos dan la razón, vamos a Estrasburgo. Casos recientes por no investigar casos de tortura. Es decir, no, se ha condenado a España no por torturar, sino porque no se abrían investigaciones cuando se denunciaban torturas. Se agotó toda la vía interna y se fue a Estrasburgo. ¿Qué pasó? Pasaron muchos años. Pero hay algunas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que hablan del concepto de víctima potencial. Es decir, aquellas personas que, si se aplicase esa ley, podrían ser potenciales víctimas de violaciones de los derechos humanos. Yo creo que de los que estamos aquí, todos podemos ser víctimas potenciales cuando entre en vigor esta ley. Porque todos vamos a salir a manifestarnos, todos vamos a participar en movilizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, una posibilidad sería plantear una demanda cuando entre en vigor, porque tiene que haber entrado en vigor, plantear una demanda contra el Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y pedir unas medidas cautelares para que no se aplique esta legislación. ¿Nos van a hacer caso o no nos van a hacer caso? No lo sé. Pero sí que el Estado español ya se va a empezar a preocupar. ¿Por qué? Porque va a entender que igual los más preparados, que esto está pasando hoy en día, no están en el gobierno, sino que están en los movimientos sociales. Y yo creo que ahí tenemos una estrategia muy importante, y por eso es importante este proyecto de defender a quien defiende. ¿Por qué? Porque no es solo que nos veamos afectados directamente, sino que tenemos que empatizar con aquellas personas que van a verse que no podrán protestar por violaciones que estén sufriendo. Bien, seamos reactivos y no esperemos siempre que nos vengan. No hemos sido reactivos a tiempo en temas de la ley Mordaza. Y os diré por qué. Porque, y así, y acabamos en bonito, porque creo que en materia de derechos humanos nos hemos equivocado. Y en materia de derechos humanos, y esto lo expliqué en Barcelona y aprovecho para explicarlo aquí, porque por suerte durante un tiempo estamos en el mismo país, o sea que y que dure, pero bueno. O que no, nah, bueno. O que votemos bien, y ya está.
Vamos al grano.
No,
que ya queda un minuto de la intervención.
No, solo para ver en materia de derechos humanos dónde estamos. Esta es la historia de ese marinero que va a un bar, se emborracha y sale a la calle y está debajo de una farola buscando. ¿Y buscando? ¿Buscando qué? Viene otro marinero que estaba en el mismo bar y se lo encuentra en la calle con la única farola que iluminaba la calle y le dice, ¿qué estás buscando? Y dice, no, estoy buscando que he perdido la cartera, que me han robado la cartera. El marinero que está menos borracho, ¿qué le dice? Le dice, sí, puedes buscarla aquí, pero posiblemente la cartera te la han robado en el bar donde estabas. Y él dice, sí, la cartera me la han robado en el bar, pero la única farola que hay iluminada es esta. Y por eso la busco aquí. Y en materia de derechos humanos nos está pasando esto. Estamos buscando donde nos han puesto la luz, donde el Estado ha dicho que tenemos que buscar. Y ahí entendemos las enmiendas al anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Focalizamos mucho nuestra atención en que se podían proponer enmiendas, pero nos dimos cuenta que se podría proponer una enmienda que lo que hiciera era perseguir y criminalizar o permitir las expulsiones en caliente. Yo creo que hay que empezar a buscar allí donde nos han robado la cartera. Y donde nos han robado la cartera es donde quieren disolver a los movimientos sociales, donde quieren criminalizar la protesta y donde quieren entender que el derecho les ampara con cláusulas vagas. Entonces, bueno, pues vayamos al bar. Si queréis, nos emborrachamos en el bar, nos emborrachamos todos en el mundo en el bar, bar, pero veamos que en ese bar hay estrategias, y una estrategia es acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no cuando haya una víctima, porque va a ser muy largo todo este proceso, sino empecemos a reivindicarnos como víctimas potenciales de la aplicación de esta legislación. Y ahí tendremos una medida para poder ir a Estrasburgo y que Estrasburgo lo que haga era movilizar las vergüenzas del Gobierno español y del Parlamento español, que también ha colaborado y está colaborando de forma directa en esta ley Mordaza. Yo lo dejaría aquí.